Amados hermanos queridos, yo quiero que invitarles a ustedes a ir al Salmo 59. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Salmo 59, versículos 16 y 17. Este es un Salmo de David. Y David está hablando de las maravillas de su Dios, la confianza que tiene en Dios, de su situación de él como hijo de Dios, como personas que Dios lo ha llamado a ser un siervo suyo, y las dificultades por las que atravesó y tuvo que sostenerse dependiendo de la mano de Dios en toda situación, y más un hombre como él que era rey, que tenía tantas responsabilidades, con tantas tentaciones, con tantas cosas que pensar, y él tenía que mantenerse firme en el Señor. Él decía estas palabras, y vamos a estar entendiendo el significado de estas palabras a medida nos vayamos introduciendo en ella. Pero leamos por lo pronto los versículos 16 y 17. ¿Qué dice este salmo aquí como cántico de David? ¿Cómo podía David cantar estas palabras y por qué? Decía, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia, de mi misericordia. Gloriosas palabras de alabanza a Dios y de dependencia de Dios. Y esto es lo que nos interesa aquí entender. Que usted y yo entendamos, no solo de palabra, sino entenderlo perfectamente, que nosotros dependemos de Dios. Vamos a atravesar todos por problemas, dificultades que Dios pondrá en nuestros caminos, para guiarnos, para conducirnos, para darnos a entender que le necesitamos a Él. Que sin Él no podemos avanzar, que sin Él no podemos caminar. Habrán situaciones tan difíciles en nuestras vidas que posiblemente nos lleven hasta dudar de Dios y hasta creer que Dios nos ha abandonado, porque son conflictos, tribulaciones y pruebas tan difíciles que nuestro corazón dirá, Señor, pero tú estás ahí. Mira lo que está pasando con mi vida. Tú sabes que te amo, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Me has abandonado? Perdemos entonces el ánimo de servir al Señor. Pensamos que lo mejor es abandonarlo todo y que no sé, comenzar de nuevo o en otro lugar hacerlo. Comenzamos a pensar tantas cosas que no son. Cuando lo que debemos de hacer está escrito en la palabra de Dios. Pero nuestras mentes divagan y se van lejos a buscar soluciones a mi problema de ansiedad, de angustia, para ver cómo yo resuelvo este problema que me tiene tan angustiado a mí. David tenía mucho por lo cual angustiarse. Había caído en problemas de pecados fuertes, habían sido reconocidos y se sentía ahora sin ánimo, sin deseo de cantar al Señor. Y el título de hoy es este: Volviendo a cantar con alegría. Volvamos a cantar con alegría. Y pensemos en este hombre de Dios, que no era un hombre común, que tal vez usted en su lugar no sabría qué hacer, pero él tuvo que aprender a hacer lo que tenía que hacer. Tuvo que ver a Dios nuevamente. ¿Quién eres tú? Un hombre que supo ver la mano de Dios, aun cuando era pastor, no sabía cómo él podía matar a un león. No sabía cómo él podía defender a las ovejas, siendo él una persona sencilla y con poca fuerza. Una persona que no podía sostener la espada de Saúl porque era demasiado pesada para luchar con aquel rey. Sin embargo, él pudo ver que la mano de Dios lo cuidaba, lo protegía para hacer lo que tenía que hacer. Nuestras debilidades no son una excusa para hacer lo que tenemos que hacer. David había entendido que Dios estaba con él, pero aún así en un momento de su vida sintió que ya no podía cantarle al Señor. No había ánimo, no había fuerza. Sus huesos envejecían en su gemir todo el día, dice un salmo. ¡Cuánta angustia, cuánto dolor! Pero ¿cuál fue la decisión de David? Decir, Señor, ya no más contigo. Hasta aquí hemos llegado. He sido un vil pecador. He sido un perverso. Te he faltado. Yo soy una lacra. Yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? El hombre entendió que Dios era fiel a sus promesas y que él estaría con él hasta el fin de su vida. Y tuvo que entender que Dios, a pesar de su pecaminosidad, de sus faltas, aún Dios estaba ahí. Él no era como nosotros. Si se acuerdan de esas palabras de David cuando dijo, Señor, yo quiero que me juzgue tú y no los hombres. Porque nosotros no sabemos hacerlo. No somos tan misericordiosos como Dios. Nosotros vemos el mal, la falta en los hombres y no lo perdonamos, lo amargamos y queremos vengarnos si nos han hecho daño a nosotros. Y queremos que le vaya mal a esa persona que nos ha ofendido. Pero Dios no es así. Señor, que me juzgue tú y no los hombres. Eso fue llevando a David a entender de que él podía, aún a pesar de su pecado, de su bajeza, todavía decir, Señor, tú vas a recibir mi canto. Tú me perdonarás. Tú me ayudarás. David había soportado muchas pruebas, no solamente esta, muchas pruebas en su vida. Saúl lo había buscado para matarlo. ¿Cree que eso era fácil? El celo de Saúl, porque veía que aquel hombre, el pueblo, ahora lo alababa. Cosa normal que pasa en nosotros. Que cuando estamos bien y tenemos la alabanza de los hombres y llega otro de repente y nos quita el puesto, comenzamos, a este hay que desaparecerlo. Comenzamos a sentir celo. Como si nuestra vida nos perteneciera. Como si no es Dios quien tiene control de todo lo que sucede. Él tuvo que sufrir todas estas persecuciones de Saúl. Mi hermano, nadie se libra de pasar por pruebas y aflicciones si somos hijos de Dios. ¡Nadie! ¡Óigame! ¡Nadie! Porque Dios así ha querido enseñarnos, llevarnos. Es muy probable que algunos aquí también estén, no hayan perdido el deseo de querer luchar por una mejor vida de santidad a la luz y dirección del Espíritu Santo. Es posible que esto esté pasando en algunos de ustedes acá. Es posible que estén llegando a la iglesia porque hay que ir, que no tengan ese ánimo, que no tengan ese gozo. Y tal vez estén deseando acusar únicamente lo que se está haciendo aquí. El pastor, es que el pastor regaña mucho, es que el pastor pelea mucho, es que el pastor no, que solamente se cree que él es el más santo, el más puro aquí. Y un sinnúmero de cosas que llegan por sus mentes que no le están dejando cantarle al Señor. No se rinda, continúa adelante, la palabra de Dios está ahí, está abierta, y Dios es el mismo hoy y siempre, mostrando la misma misericordia y el mismo amor. Deje de temblar y empiece a confiar en Dios. Que mis aflicciones, que el trabajo que no tengo, que mi familia, todo eso es angustia. Dios lo sabe. Y Dios cuidará de usted. ¿Usted confía en eso? ¿Usted está aquí hoy para que nosotros le digamos esto una vez más? Dios cuidará de sus hijos. Sus faltas, sus pecados no detienen la mano de Dios para continuar haciendo lo que tiene que hacer. David tuvo que entender eso. Si él hubiese dicho, Señor, yo he sido tan malo que yo sé que tú no me vas a mí a ayudar. ¿Qué iba a hacer David? Apartarse y tener un reinado completamente igual al de los paganos. Porque su corazón ya no estaba en la dirección de Dios. Se había apartado porque ya dejó de confiar en Dios. Todo hijo de Dios que por una falta, por una aflicción, por un dolor, por una angustia, abandona a Dios, pues prepárese a vivir y actuar como el mundo. Y a la larga, lo que le traerá será más sufrimiento. Y eso es lo que no queremos aquí entre nosotros. Tenemos que dejárselo dicho a usted como iglesia. La palabra de Dios me enseña que el asunto es diferente. De que no es como el mundo piensa. Si algo te sale mal y no funciona, ponle un se vende. En la vida cristiana no funciona eso. Cuando algo comienza a tener problema, dice, continúa acercándote a Dios para que eso se solucione. Porque Dios es quien tiene control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Mi hermano, y es así como comenzamos el sermón hoy. David esperaba que su canto regresara. Confiaba en eso. Sabía que sí se podía. Que su canto podía regresar y está cantando aquí. Y está hablando de las misericordias de Dios en estos versos. Pero yo cantaré de tu poder, Señor, a pesar de todo. Yo cantaré y alabaré de mañana tu misericordia, porque tú has sido misericordioso conmigo. En ese versículo 16 que acabamos de leer, él esperaba cantar sobre el poder de Dios. Hablar de eso, pero yo cantaré de tu poder. Simplemente lo estamos leyendo, pero usted podría cantar así. Señor, en medio de esas aflicciones, yo cantaré de tu poder. Yo cantaré de ti, tú no me abandonarás jamás. Y usted tomará esa almohada y la pondrá y usted dormirá. Y el problemota estará ahí dando vueltas arriba en la almohada para que usted se despierte. Pero mientras tanto usted está durmiendo, porque Dios está ahí y usted puso su confianza en Él y sabrá que Él lo va a ayudar. Cuando se levante y levante mucho la cabeza, encontrará el problema que nuevamente llegará. Pero dirá, Señor, en tu poder estoy aquí. Seguiré adelante. El poder de Dios es mayor que nuestros problemas. Dios es más fuerte que nuestros adversarios. ¿O no? Debemos recordar con todos los pálpitos de nuestros corazones que nuestro Dios es real y está ahí con nosotros para librarnos. Creer eso. Vivir de esa manera. Si no lo hace así, vivirá una vida cristiana llena de desesperaciones y angustia. Porque lo que te está brindando el mundo es eso hoy. Si no, siéntese en la pantalla de su televisor y vea qué es lo que nos ofrecen. Problemas aquí. Que si Donald Trump dijo eso, que lo que dice el otro partido, que qué pasará, que qué sucederá, que si el muro, y usted, oye, qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué están haciendo túneles de narcotraficantes? Que esto se va a dar una guerra, que ya la tercera guerra mundial viene. Qué angustioso es el mundo, no nos brinda nada. Pero cuando decimos, Señor, ese es el mundo que está ahí, pero nosotros somos tus hijos aquí, y nosotros cantamos de tu poder, confiamos en ti, tú nos guiarás, ayúdanos, oh Dios, a entender esto, que debemos vivir felices. Mis hermanos, no estamos llamados a vivir angustiados por mucho tiempo. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando eso se alarga y se alarga, algo no está funcionando bien en tu vida como cristiano. Porque el cristiano está llamado a vivir feliz y en gozo y gozándose por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y esa angustia, sí, te la aceptamos. Somos humanos. Hay un momento, mi hermano, que vamos a estar que se nos derrumbó el mundo. Pero es así como decimos, Señor, yo cantaré de tu poder. David podía recordar potentes liberaciones del pasado. Él había sido protegido por Dios mientras cuidaba ovejas. Observemos ese momento y ese pasaje que está un poquito largo. Ese pasaje cuando David ganó el permiso de Saúl para poder pelear con Goliat. Lo primero que vio Saúl fue, ¿y cómo tú crees que tú vas a poder pelear? Tú sabes el hombre que es un hombre adiestrado. Mirar el tamañote que tiene. Lleva, ven, toma mi espada. Es que no puedo con ella. ¿Para dónde tú vas, David? Mira, ni siquiera puede con la espada. Aún así, cuando él habló, aquel rey Saúl dice, este hombre yo no sé qué tiene, pero él está seguro de lo que está diciendo. A pesar de sus debilidades, noten la palabra que él dijo y cómo convenció allí a Saúl en los versículos, en el capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 32 al 37. Primera de Samuel 17, 32 al 37, vamos a leer esos versos. dice este texto. Y dijo David a Saúl, no desmayes, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo siervo, dice, yo le echaba mano de la quijada y lo haría y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las guerras del león y de las guerras y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Seguridad, confianza, a pesar de lo que el mundo veía como debilidad en él. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Lo que me interesa ver aquí, hermano, es que David no miró su debilidad. Él veía el poder de Dios. No soy yo quien lo va a hacer. No soy yo. Cuando usted cree que es usted quien lo va a hacer, prepárese a fracasar. Porque es Dios quien estará con nosotros en medio de las aflicciones más difíciles. Cuando usted cree que mi capacidad, yo me he preparado. Yo soy una persona que tengo capacidad para hacer cualquier tipo de trabajo. Yo soy una persona que sé lo que tengo que hacer, porque para eso me he pelado las pestañas, estudiando, preparándome. Hágalo y olvide a Dios y verá que sus estudios y todo lo que tiene no le va a servir. Confíe en el poder de Dios en medio de toda situación difícil. Él había recibido poder para derrotar al poderoso Goliat. Y sigamos leyendo, porque es bueno leer y ver qué es lo que está pasando con David aquí. ¿Quién era ese hombre? Versículo 45 al 50, de estos versículos 17 que estamos leyendo. No se me canse. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, como dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nunca se dio a él. El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano seguridad de que Dios lo haría. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. No por los mecanismos de los hombres. Dios no trabaja con lo que el hombre ha creado. Él trabaja con su poder y con sus propósitos determinantes para nuestras vidas. David confió en ese momento, sabía quién era Dios. Cuando recordamos, nosotros podemos sentir el poder de Dios en el pasado. Y ese pasado nos fortalece para enfrentar un presente, para ver cómo Dios ha trabajado a través de los tiempos. También muchas veces ver cómo Dios se ha manejado con otras personas en el pasado, son fortaleza nuestra, de manera tal que nosotros debemos tener los ojos abiertos en toda actividad de Dios para ver cómo Dios nos fortalece y cómo Él actúa. Pero si estamos pensando demasiado en nosotros mismos, olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado, olvidamos cómo Dios nos ha protegido, nos ha cuidado en el pasado, para ahora pensar en un presente que vemos negro y oscuro. No pensemos en que Dios siempre ha estado con nosotros y estará. Mi hermano, ¿Dios no le ha librado a usted de muchas cosas en el pasado? ¿Por qué no pensar en esa y decir, Señor, si lo hiciste ayer, ¿por qué no lo harás hoy? Te cantaré a ti con todo, con toda integridad, porque creo en tu poder. La fe nos capacita para esperar que Dios haga todo lo esperado. Es confiar en Él. Es muy fácil decir yo confío, yo creo. Claro, cuando no hay problemas, cuando todo anda viento en popa. ¿Sabes lo que significa esa expresión, no? Cuando ese barco está marchando, que se va solito. Todo parece funcionar. Pero cuando se rompen las velas, cuando no quiere caminar, ahora, ¿qué hacemos? Maldecir. Atribularnos, angustiarnos, porque ya todo se me ha terminado. Ya sí es verdad. Es como aquellas personas que dicen, bueno, para poner un ejemplo, tengo la casa de mi sueño, ya la voy a comprar, pero está contando con un préstamo. Todo está hecho, perfecto, organizado. A última hora el banco dice que no puede prestar. ¿Qué siente esa persona? Que su mundo se derrumbó, todo se fue abajo, que Dios lo abandonó. No puede pensar en que Dios te libró de algo, sino que Dios me abandonó. ¿Ve la mente del ser humano? La mente del ser humano es que los fracasos nunca vienen de Dios. Y muchas veces los fracasos vienen para que tú entiendas que Dios está ahí y tú lo estás olvidando. Estás confiando demasiado en ti. Y Dios te dice, te voy a hacer una. No, no estoy inventando. La vas a ver. Te voy a hacer una y vas a recordarte que tú tienes que venir a mí. Hasta ahora tú estabas, ¿y cómo no me van a dar un préstamo a mí? Pues sabes la persona que yo soy. Eso nada más tuve yo que hablar dos palabras. Ahí está el préstamo. Pero a último momento se cae el préstamo. ¿Y dónde está esa persona maravillosa, increíble que tú creías que eras? No confíes en ti, confía en que Dios es quien está guiando cada una de las cosas en tu vida y deja que Él la haga a su manera. Y si no te da lo que tú quieres, glorifica también a Dios. Segundo encabezado. Ya hemos visto qué cosa. Que Él esperaba cantar sobre el poder de Dios. Estaba confiado. Cantaré de tu poder. En ese mismo versículo 16, Él dice, yo alabaré de mañana tu misericordia. Mi hermano David, aquí en este segundo encabezado, esperaba cantar de qué cosa. A hablar de la misericordia de Dios. No de Él. Tú has sido misericordioso conmigo, yo no me he ganado nada. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Pero David era rey, tenía poder, tenía las facilidades para hacer las cosas. Podía simplemente hablar y hacer lo que él tenía determinado, pero no había nada que pudiera cambiar el problema de su alma. De esas angustias, de esa tristeza, nada lo podía calmar. Probado 100% en el mundo. El hombre por cosas de este mundo jamás podrá llenar ese vacío tan terrible que hay en su vida. Lo alcanza todo materialmente y sigue ese vacío caminando con usted. Porque el único que llena los problemas del alma es Dios. El único que sabe tratar con el alma no son los psicólogos. A veces esas cosas a mí me ponen a mí muchas veces, particularmente yo. Cuando yo veo creyentes que van a un psicólogo y abandonan a Dios. Mi hermano, ¿usted cree que una persona que a veces ni sabe quién es Dios le podrá ayudar a usted con problemas del alma? ¿Quién es el dueño del alma? ¿Quién la creó? ¿Quién la hizo? ¿Quién es el que sabe lo que tiene que hacer? Y usted abandona los consejos que aquí estamos dando hoy para creer más en aquellos hombres que sí han estudiado. ¿Quién es el Dios de toda la sabiduría? ¿Quién es la verdad? Señor, es tu misericordia lo que a mí me sostiene. Yo tengo que confiar en ti. Eres tú quien tiene la dirección correcta. Pero nosotros desconfiamos de Dios y nos vamos detrás de los hombres. Yo alabaré de mañana tu misericordia. Hermano, cuando mayores sean nuestras pruebas actuales, más fuertes serán nuestros cantos en el futuro. Y más intensa será nuestra gratitud, decía Spurgeon. ¿Lo leemos otra vez esta cita de Spurgeon? Decía, cuando mayores sean nuestras pruebas actuales, más fuertes serán nuestros cantos en el futuro y más intensa será nuestra gratitud. ¡Wow! ¿Qué problema tan duro y tan fuerte tengo ahora? Señor, por algo tú me estás mandando este asunto tan fuerte, porque lo que viene es bueno. Óigame, pero qué cosa más extraña. Esto es evangélico tan loco. Tiene un problema que no puede con él y él está feliz porque esto va a ser buenísimo. ¿Está loco? ¿O no fue lo que Pablo dijo? Cuando usted hable de lo que Dios es y cómo es, el mundo dirá que ustedes están locos. ¿Saben por qué? Porque jamás entenderán las cosas que son del Espíritu. Porque no las pueden entender. Porque para ellos son locura. Pero nosotros que estamos en el Señor, cuando vemos que esto es así, cuando vienen estos conflictos, estas necesidades y problemas tan duros que parecen destruirnos, dice, estamos aquí, estamos en pie, y lo que viene más adelante es grande porque Dios está transformando mi vida para algo mayor. ¿Usted cree eso? ¿Usted confía en eso? Dele gracias al Señor por cada situación de su vida y diga, Señor, tú me fortalecerás. Tú me ayudarás y podré ayudar a otros. Piense de esa manera. Sus problemas, lo que usted esté pasando, será a la larga para bien de otro. ¿Sabe lo bueno que usted llegar y cuando alguien tenga un conflicto y tú poder hablar con autoridad? Mi hermano, permíteme, quiero hablar contigo. Quiero ayudarte. Tal vez tú no me conozcas, ni sabes por lo que en verdad yo he pasado. He pasado por esto y por esto. Y Dios me ayudó de esta y esta manera. ¿Usted cree que no le va a servir eso a la vida de tu hermano en Cristo? Cuando vea que fue una realidad y que él pueda comprobar que esa fue tu vida y que quién eres tú ahora y que tú nunca te alejaste del Señor. Con propósitos increíbles Dios tiene preparado un camino en todos nosotros. Seámosle fiel a Él. Dios ha sido misericordioso con todos nosotros. La cruz anuncia la misericordia de Dios para los pecadores. ¿Somos nosotros pecadores? ¿Nos salvó Dios por gracia? ¿Pero por qué lo hizo? ¿Porque estaba obligado a hacerlo? ¿Porque éramos demasiado buenos y Dios no le quedó otra cosa para hacerlo? ¿Qué significa gracia? Tú no te merecías nada. Yo lo hice porque quise hacerlo, porque quise salvar tu alma. Por eso es que en Tito 3.5 dice claramente estas palabras. Tito 3.5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia para el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Todo eso que ocurre en su vida, usted no hizo nada. ¿Sabe qué? Nada. Y usted no, si yo no tomo esa determinación de ir a la iglesia y servir al Señor, usted no hizo nada. Dios, por gracia, puso ese deseo en ti. Por eso, mi hermano, nosotros muchas veces predicamos y vemos personas que llegan a la iglesia y decimos, Señor, haz la obra. Porque mire, aún, por más que prediquemos aquí, digamos estas cosas, nada pasa en un corazón si Dios no quiere. Ahí se estará esa persona durmiendo. Ahí estará loca porque se acaba el servicio. Es Dios únicamente quien un día hace la obra. Y esa persona despierta y dice, Señor, pero yo te necesito. Yo no puedo vivir sin ti. Y usted dirá, wow, ¿y qué pasó aquí? Un día Dios hace la obra. Y siempre yo me pregunto, ¿lo habrá hecho en todos nosotros aquí? Sentimos nosotros ese gozo, ese deseo de lucha, de batalla, de seguir adelante, de no abandonar a pesar de las aflicciones. O venimos porque tenemos que venir simplemente, porque queremos cumplir, porque tenemos un compromiso. Mi hermano, ¿quién en medio de un problema serio que esté pasando y que vea todo oscuro, no se siente feliz cuando alguien aparece? Tu problema terminaron, yo lo voy a solucionar por ti. ¿Cómo usted se siente cuando eso pasa? Wow, porque yo le debo la vida a esta persona. Yo estaba destruido completamente, ya no sabía. Yo iba a ser una persona de la calle. Vamos a ponerlo bien trágico. Ya yo estaba tirado al abandono. Y esta persona, ¿de dónde apareció? Yo le debo la vida a esa persona. Y somos de ahí en adelante agradecidos a esa persona. Y le queremos todo lo que él nos diga, sí, lo hacemos y le seguimos. Y aunque nos regañe, nos quedamos con la cabeza baja porque le agradecemos a esa persona. Sin embargo, Cristo ha hecho más que librarnos de problemas económicos. Cristo le ha regenerado, le ha transformado, le ha librado de Satanás, del enemigo más grande en este mundo, y aún le promete ser heredero juntamente con Cristo. ¿Y sabes qué? Usted hoy no le agradece. Hoy usted le dice: Señor, yo estoy aburrido en las cosas tuyas. Yo estoy loco porque esto se acabe. O ya me está dando hambre. Bueno, menos mal que tenemos comida ahí hoy. Y esa es la situación. La misericordia de Dios debe estimularnos al servicio. Señor, tú eres misericordioso. ¿Qué debo hacer por todo lo que tú has hecho por mí? Y con gozo. ¿Cómo lo hace usted? Bueno, aquí no queremos ver, hermanos, que hagan la cosa por hacerla. Hemos estado diciendo, vamos a venir a limpiar. Si usted viene, esto es para el Señor, esto no es para los hombres. Vamos a trabajar en la iglesia. Usted venga con entusiasmo, con gozo. Usted no está pensando en si fulano viene o no viene. No, yo voy. Yo voy a estar ahí. Porque es para Dios, es para el Señor, para su Dios, para su Señor. El que le ha salvado, el que le ha regenerado, el que le ha transformado. Él es quien se merece todo. Él es el Dios de misericordia. Él me ha salvado. Y es así como usted se desenvuelve en su vida cristiana, sabiendo que vive para un Dios que por misericordia le ha dado todo lo que usted es. No solamente cosas materiales, sino lo más maravilloso y glorioso, sin que usted se lo merezca. La regeneración, la transformación hecha por el Espíritu. David esperaba que la protección de Dios llegara a tiempo, dice, por la mañana. Es bueno confiar en eso. Es bueno que vaya, saber que va a llegar. Y puede llegar mañana. Debemos orar así, Señor, que llegue mañana. Pero aún así entendiendo que puede llegar el año que viene. Y seguir diciendo: Señor, aquí estoy esperando con el mismo gozo, con el mismo entusiasmo, con el mismo amor. ¿Sabe por qué? Porque usted ha entendido que no puede exigirle nada a Dios, sino que Dios lo va a hacer cuando Él quiera. Pero deseando en su corazón que sea hoy. Eso no está mal. Señor, que sea hoy. Y el Señor: sí, hijo, yo sé que tú quieres que sea hoy, pero te conviene más bien dentro de 2 años. Y si usted reconoce que Dios le ha dicho eso, que entre 2 años, ¿cuál será su respuesta? ¡Señor, 2 años! Y empiezan las protestas, empiezan los pleitos. ¿Con Dios? ¿No es eso lo que pasa cuando empezamos a ver que Dios no nos está hablando, que Dios no nos está contestando? La desesperación. Y venimos. Total, yo vengo aquí, pero Dios ni siquiera me oye. Además, yo tengo una duda, yo no sé si soy cristiano. ¿No le ha pasado? Lo primero que Satanás va a hacer con usted es decirle: es que tú no eres, mijo. Si no, mira a fulano, mira lo santo y lo puro que él es. Y te compara con otro. Mírate a ti. Hombre, tú estás malísimo. Sabes todos los pecados que usted ve todos los días. Y las faltas que tú haces. Y usted ha desanimado, se dice abajo: no, de verdad, yo no soy nadie, yo no voy para ningún lado. ¿Saben por qué? Porque usted todavía no ha entendido que lo que usted es por la misericordia de Dios. y que lo poco que usted ha logrado ha sido porque Dios lo ha querido. Pídale al Señor que le ayude a lograr más, a vivir cada día más cerca de Él, en santidad, en pureza, pero nunca sin darse por vencido. Pablo dice que es una batalla constante, sin descansar, como un soldado que no se detiene, que se pone las arras del Espíritu, toda la armadura, todo lo que hay que ponerse, pero adelante. Pero lo importante es que estas armaduras no es para que usted pelee. Todo el mundo lea Efesios y piensa que dice, me pongo esta armadura y ahora sí voy yo. No eres tú. Tú te la pones, pero quien lo va a hacer es el Señor. Esa es la realidad. Estamos terminando, que usted no lo crea, mi hermano. Pero hay cosas importantes que no quiero correr en todo esto. David esperaba que la protección de Dios llegara a tiempo. Él decía, él creía que Dios lo protegía. Y él decía, mi amparo. Wow, es, mire mi hermano, su amparo. Dios es mi amparo, mi protector. De hablar eso, no hay problema que venga, que usted no esté tranquilo y seguro. Él es la muralla suya. Mi refugio, donde yo me escondo de todos los males que vengan. Él estará ahí, él, ya, estoy libre aquí. Usted no estará temblando, nervioso, ¿qué pasará mañana? Ay, ¿qué sucederá? Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Y miedo, hay gente que vive con terror al correo. ¿Usted no ha visto eso? Que van y dicen, y ven, yo creo que se paran en el correo y se dan una hora mirándolo. Señor, ¿qué carta habrá ahí hoy? ¿Qué será lo que hay ahí? ¿Qué será? Y la toman, la sacan así como... ¡Ay! Me fue bien hoy. Pero terminan asustados. ¿Sabe el Hijo de Dios? Que venga la carta, que venga. Tú lo permitiste. Que llegue, van ese correo, abren su carta, aquí está, que la hallaré, que no importa, hay que enfrentar el problema, pero tú estarás conmigo. Mi Dios estará conmigo en medio de todo lo que venga. Él no se estará lamentando porque me llegó un problemota grandísimo, porque me subieron los taxes de la casa. Y ahora, Señor, Él lo va a buscar. ¿Cómo eres tú? Dios va a buscar esos taxes que están de más. Usted no contaba con ellos. ¿Usted cree en eso? Eso es lo único que falta, que usted crea en eso. En medio de las aflicciones, los problemas, Dios no le va a abandonar. Cuando usted piensa que el mundo se le fue abajo, usted dice, Señor, ya sí. Ahora sí es verdad. Con esto que he recibido, tú no estás aquí. Versículo 17 nos lleva al último y tercer encabezado que hemos visto hasta ahora. Él esperaba cantar sobre el poder de Dios, cantaba sobre el poder de Dios, David, con gozo, con entusiasmo. David esperaba ahora cantar de la misericordia de Dios y cantaba sobre la misericordia de Dios. Nada mío, todo es tuyo. Ahora David también esperaba que Dios le diera la fortaleza. Yo canto, pero yo sé que esa fuerza que yo voy a recibir no es mía. ¿De acuerdo? Noten el versículo 17. Fortaleza mía, a ti cantaré. ¿De quién está hablando él? ¿Quién es su fortaleza? No es él. Tú eres mi fortaleza, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. David esperaba que Dios le diera la fortaleza. Fortaleza mía, a ti cantaré. Esto es confianza en la protección de Dios. Aquí vemos a un hombre convencido de la liberación, convencido de que Dios le libertaría, no importa el problema que sea. La confianza en el poder, en la misericordia y la fortaleza de Dios produce una canción. Cantarle al Señor. ¿Quién entiende que una persona con problemas terribles y necesidades esté cantando? El cantar siempre será como una actitud de que yo estoy bien. Como tú oyes a alguien que está cantando y dice, oye, pero Franco tiene una felicidad tremenda, subió el radio todo lo que da. Está ese radio, está feliz el hombre. Es lo que da como apariencia. A veces, muchas veces, Subirles a Dios todo lo que das, es para ver si cómo se le van las angustias y los problemas, y hace muchísimas cosas. Pero el creyente cuando canta lo hace con alegría, porque canta a Dios, y Dios está escuchando esa canción y sabe que sale de lo más profundo de tu corazón en actitud de agradecimiento y entendimiento de que Dios es real. No puede venir a Dios entendiendo que posiblemente exista, que quién sabe. No, porque usted no tendrá ningún beneficio aquí. Seguirá siendo el mismo triste. Es esa confianza en que Dios es la fortaleza de su vida y a Él va a cantar. La confianza en el poder, en la misericordia de Dios, trae esa canción. El mismo Spurgeon decía, hablando de esa canción deleitosa que los creyentes tienen, no canción deleitosa. Mi alma la cantará ahora, pese a todos, y oye la palabra que usa, pese a todos los perros del infierno. No importa la maldad de los hombres que van camino al infierno, yo cantaré a ese Dios. Las alabanzas de su nombre, pese a todo. Los cristianos no tienen razón de vivir según las circunstancias. ¿Qué estamos diciendo? Mi problema no es el tuyo. Tú porque no me conoces. Si tú estuvieras en mis pies, en mis zapatos, ponte mis zapatos. Por eso estoy así. No, es el creyente vive de acuerdo a lo que venga a su vida y continuar cantándole al Señor. Hermano, pasé que quiero saber si tú quieres participar conmigo. Quiero ir a visitar a un hermano para hablar del Señor. Ay, mi hermano, llamaste en el peor momento de mi vida. Hoy yo no estoy por hablar con nadie, y menos del Señor. Y tú dirás, bueno, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa? No te puedo contar porque es asunto muy privado. Así somos. Cerramos las puertas para que nadie nos ayude. Nos angustiamos, nos envolvemos en nuestros problemas porque pensamos que podemos. Sin embargo, tal vez Dios te está mandando ese cielo para que te ayude. Muy privado ahora lo que tengo. Y en su mente, va a ayudarme él a mí. Necesito una persona muy capacitada. Así vivimos. Y queremos de Dios. Queremos que Dios nos fortalezca. ¿Cómo? Sin hacer lo que Él dice que haga. Permítame concluir. Si hay algo que yo tengo la convicción grande, mis hermanos, en este mundo, en esta vida cristiana, a lo largo de mi vida cristiana, es que Dios es fiel. Cuando usted tiene fe en Él y confía en Él, esa canción volverá. Esa canción regresará. Usted volverá a cantar después de tener un tiempo de angustia y de tristeza. Usted cantará al Señor con entusiasmo porque sabe quién es ese Dios. ¿Cómo está su vida ahora? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Angustiado por problemas de pecado? ¿Por problemas económicos? ¿Qué está pasando con usted que le tiene tan alejado del Señor? ¿Qué le ha hecho perder el gozo? ¿Qué le hace a usted querer venir forzado como si lo tuvieran empujando? Hay personas que llegan a la iglesia que yo creo que lo están empujando no con un aparato cualquiera, no, con un tractor, con un greda, así, porque es así que llegan, ¿eh? Y cuando ponen ese pie, cuando levantan para apearse de la cama, que lo ponen, eso es como, ¡pum! Me tengo que parar. Y así viene. Lo haces con gozo, con entusiasmo, aquí estoy, el primero que llegue soy yo. No importa si tienes que esperar al que está aquí, que todavía no ha abierto las puertas. El gozo es tan grande que quiere estar temprano en las casas de Dios. Mi hermano, podemos triunfar en las pruebas porque Dios vive. No está muerto. No está muerto. Nuestro Dios vive. Es el mismo hoy, ayer y siempre. Nuestro Señor viviente hará retornar nuestra canción. Primero los Corintios capítulo 15. Quiero terminar con ese verso. que ustedes mismos hagan las aplicaciones. 1 Corintios 15, 57-58. Presten atención a las palabras, porque quiero que ustedes mismos las apliquen. Dios hablará a través de este verso. 1 Corintios capítulo 15, 57-58 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre, dice la palabra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, tu palabra es tu palabra. Tu fidelidad siempre seguirá intacta. Porque mientras nosotros te somos infieles, tú permaneces fiel. Señor, ayúdanos en medio de las angustias, la tristeza, los pesares de este mundo. Las cosas por las que hoy tenemos que atravesar, economía, pecado, dolor, pérdida de familiares, sufrimientos uno tras otro, tú, Señor, eres nuestra fortaleza. Cuida, Señor, la familia de cada uno de los creyentes aquí en esta congregación. Cuida a sus hijos, cuida a sus esposas y esposos, y ayúdanos, oh Dios, a poder clamar a una sola voz, que tú vives, que tú eres el Dios de nuestra fortaleza, que tú eres nuestro Señor, y a ti, Señor, cantaremos. Devuélvenos, oh Dios, ese canto, ese deseo de cantarte a ti con alegría, no con tristeza, sino con voz de júbilo y de alabanza a tu nombre. Gracias, Señor, por lo que has estado haciendo en nuestra congregación. Gracias, Señor, por la madurez que nos has estado dando últimamente. Gracias, Señor, por haber entendido tantas cosas que no entendíamos en el principio. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos aquí, por lo mismo que hemos predicado hoy, que no es nuestro ni es por obra humana, no es por el pastor ni por ninguno de los que se han parado a predicar aquí, ha sido por tu gracia. Gracias, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén.